Bien, muy buenas tardes. Como estaba anunciado, bueno, pues tenemos que pasar ya a la historia de Roma y la mejor manera de hacerlo, bueno, pues es abordando una introducción cronológica que en cierta medida también acabará por tener un cierto carácter, bueno, pues metodológico, de fuentes, político también, que, bueno, pues nos aproxime a los temas que vamos a ir viendo pues ya hasta final de curso. Es verdad que os dejé un vídeo, bueno, pues de unos 20 minutos que resume, bueno, pues parte de lo que aborda de otra manera parte de lo que vamos a ver hoy, y puede ser que haya contenidos que se solapen y que en cierta medida sean aquí reiterativos, pero bueno, pues me parece que es la mejor manera de aproximarnos a la historia de Roma y a sus distintas peculiaridades, ¿no? Bien, si os acordáis, cuando en su momento hablamos de la historia de Grecia, decíamos que, bueno, pues nuestra aproximación a ella desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista cultural, era por vía fundamentalmente de la historia del arte, ¿no? Y hacíamos una parcelación que no vamos a abandonar del todo en la historia de Roma en varios periodos, ¿no? Que eran, por un lado, el arcaísmo, por otro lado, el clasicismo y por otro lado, el helenismo, ¿no? Y, bueno, pues decíamos que eso se debía a que en gran parte, bueno, pues sobre todo la historiografía británica y francesa, bueno, pues habían hecho la historia de Grecia, bueno, pues en cierta medida un poco como una suerte de plasmación de la teoría de las edades llevada a la historia de un ámbito geográfico y cultural concreto. Además, probablemente, bueno, pues los historiadores griegos, lo hemos visto estos días atrás a la hora de hablar de cómo se aproximaban a las transformaciones del siglo IV, pues bueno, también estuvieron muy familiarizados con esa idea de origen, clasicismo y decadencia que en cierta medida, bueno, pues ha plasmado bastante los méritos, ¿no?, de la historia de Grecia, sobre todo con el eje en esa polarización Atenas-Esparta que comentábamos que marcaba sobre todo el siglo V antes de Cristo y que se rompía precisamente en el siglo IV. Sin embargo, aunque también hay un periodo arcaico en la historia de Roma y también hay un periodo clásico en la historia de Roma y hay un cierto romanismo, digamos, en la historia de Roma, que ya adelanto que tiene que ver fundamentalmente con el bajo imperio, con la, bueno, el libro The World of Late Antiquity, El mundo de la antigüedad tardía, de Peter Brown, publicado en 1971, con el final de la antigüedad, con esa transformación de los siglos III, IV y V. Es verdad que cuando hablamos de la historia de Roma hay una gran admiración de sus logros de carácter político. Yo publiqué hace unos días en un medio nacional ese artículo que os dejo ahí y que, bueno, a lo mejor a alguien le apetece leer, que habla un poco sobre eso, ¿no? Por eso nuestra aproximación a la historia de Roma va a estar, si habéis echado un vistazo al plan tutorial o al manual, articulada en periodos políticos. Por un lado la monarquía, por otro lado la república y por otro lado una suerte de monarquía diferente que es el principado, que en realidad, bueno, pues es una monarquía imperial, una monarquía autoritaria, aunque los romanos, después de su experiencia monárquica con la monarquía etrusca, pues bueno, no quisieron oír hablar nunca más de reyes, y por eso Augusto, cuando fundó el gobierno monárquico, ¿no? El principado, bueno, pues le dio ese nombre de novus status, que es el gobierno del princeps, el primer ciudadano, para no llamarlo precisamente monarquía, en parte también porque el proceso reformista de César y la acusación que se había vertido sobre él y la misma que Octavio había vertido sobre Antonio era el de affectatio regni, el del deseo de reina. Ese hecho de que descompongamos la historia de Roma en tres modelos políticos diferentes, monarquía, república y principado, está muy relacionado con dos realidades. En primer lugar, el propio sentido de la historia que tienen los romanos, ¿no? Los romanos consideran que la historia es sobre todo una historia psicológica y una historia política. Es decir, al final las biografías de los personajes históricos son las que hacen posible el cariz que tiene la historia en un momento o en otro. Y se dice también, de algo de eso habla ese enlace que os he dejado ahí, que la historia es la ciencia que mejor prepara al hombre para los cambios de fortuna y que, por tanto, mejor le prepara para la vida política, en la que, bueno, pues probablemente los cambios de fortuna pues están, por así decirlo, en fin, lo vemos cada día en los informativos, a la orden del día, ¿no? Pues Polibio dice eso, Tito Livio, cuando escribe su historia romana, habla también de cómo, bueno, pues los cambios políticos bueno, pues configuran una aventura apasionante, que es la de la historia de Roma. Tácito o Casio Dion dan quizá más importancia a la biografía de los protagonistas. Si habéis leído Los Doce Césares, la vida de los Doce Césares de Suetonio, se ve claramente que hay una concepción casi psicoanalista de la historia, en la que hay que presentar incluso la configuración casi clínica, ¿no?, de los emperadores para entender las decisiones, los errores y los aciertos que llevaron a cabo, y eso mismo se extiende prácticamente hasta la colección de biografías de emperadores posterior a Marco Aurelio, que llamamos la Historia Augusta, ya de los siglos II y del siglo III después de Cristo, ¿no? Bueno, esa idea de que la historia de Roma es sobre todo una historia política y de que, como dice Polibio, el historiador tenía que responder a por qué el mundo romano se ha impuesto de una manera o ha tenido éxito de una manera tan impactante, y lo ha hecho, y de eso hablaba el artículo de ABC que os dejaba ahí, fundamentalmente por su constitución, por lo moderado de su constitución, hizo que también la mirada historicista y positivista a la historia de Roma, por ejemplo, la que practica a finales del 18 el escritor irlandés Edward Gibbon, el autor del The Decline and Fall of the Roman Empire, ¿no?, la caída y ruina del Imperio Romano, y la que practica ya en el siglo XIX Theodor Mommsen, el historiador jurista más bien, ¿no?, romanista alemán, bueno, pues que en su Römische Geschichte, en su Historia de Roma, publicada en torno a 1830, que recibió de hecho en 1902, si no me equivoco, el Premio Nobel de Literatura, es uno de esos casos raros en los que, como él dice, de hecho, en el prólogo a alguno de los volúmenes de la Römische Geschichte, la fantasía, el relato, la imaginación es un elemento clave para la acción del historiador, porque no se trata solo de estar frente a los documentos, que son la base de la historia, sino también de, bueno, pues ser capaces de interpretar esos documentos y traerlos en cierta medida, vamos a decir así, a la vida. Bueno, pues tanto Bacon como Mommsen consideraron que la historia de Roma se podía analizar, sobre todo Mommsen, en tiempo presente, ¿no? Cuando Mommsen se pregunta en el volumen 4 de la historia de Roma, que es el que abarca de César a Diocleciano, el porqué del éxito de Roma, habla, y esto es algo que también dice Apiano, ¿no?, de la eficacia de la administración, casi de manera prusiana, ¿no?, y llega incluso a considerar, llega incluso a afirmar que verosímilmente, si un ángel del Señor tuviera que bajar aquí y decir cuál es el momento en el que el mundo ha sido administrado mejor, y eso que le está escribiendo en la Prusia, bueno, pues previa a la guerra franco-prusiana, ¿no?, la Prusia bismarquiana, digamos, bueno, pues dice, seguramente ese ángel no elegiría el tiempo presente, sino que elegiría Roma por el orden, por la paz, por la vertebración, por la unidad, por la libertad, que son valores que estaban también en la primera parte, porque también fueron varios libros del de Decline and Fall de Edward Gibbon, y que, bueno, están un poco también en la literatura clásica, ¿no? Como la historiografía romana analiza todo en clave política, aunque obviamente hay otras fuentes, ¿no?, y la historiografía fundacional de la historia romana analiza también en clave política, pues podemos sentirnos más cómodos en una mirada a la historia de Roma en clave política. Ahora bien, esa teoría de las tres edades de arcaísmo, clasicismo y expansión, arcaísmo, clasicismo y helenismo, nos puede en cierta medida venir también bien, porque cuando hablemos de la monarquía y de la república inicial, descubriremos el arcaísmo romano, la fundación, los problemas fronterizos, los ajustes constitucionales, las luchas sociales, en definitiva, la estasis de Roma, aunque no utilizaremos ese término. Cuando hablemos del periodo entre la República Imperial y la fundación del Principado, y prácticamente la primera administración del legado augusteo, casi hasta época de Adriano, hasta el final del Alto Imperio, hablaremos del clasicismo, y a partir de final del Alto Imperio, según Gibbon, a partir de Septimio Severo y de manera, por tanto, en torno al 196 después de Cristo, y de manera especial a partir de Alejandro Severo, en torno ya al siglo III, 214, me parece, bueno, pues se abre un periodo en el que en realidad se transforma notablemente Roma, y se transforma hacia una amplificación, digamos así, de la realidad de Roma, que hasta entonces, bueno, pues no se había visto, y que, bueno, pues coincidiría un poco con esa idea del helenismo. También esa visión política de la historia de Roma tiene que ver con el género que hace posible que Roma sea una gran civilización historiográfica, ¿no? Frente a prácticamente tres historiadores y algunos biógrafos de Alejandro que tenemos para el mundo griego, Heródoto, Tucídides y Jenofonte, se podría decir que los historiadores en Roma, hombre, no son legión, pero son muchos más que los griegos, aunque es verdad que los que hicieron reflexión historiográfica, de eso iba también el segundo enlace que os dejé, escriben fundamentalmente en lengua griega. Por ejemplo, Luciano de Samosata, que escribe ese cómo de historia, escribe en Tácito, ¿no?, de qué modo debe escribirse la historia, ¿no?, que, bueno, pues en realidad, bueno, pues es el único opúsculo que tenemos metodológico casi después de la arqueología de Tucídides sobre la actividad histórica, aunque Polibio también tiene alguna reflexión muy interesante, por cierto, sobre la historia. Bueno, pues este texto de Luciano es la única referencia que tenemos sobre el método histórico. Y ese método histórico arranca en la analística. La analística nace de la costumbre romana antigua que tenían los censores, que era anotar en los anales maximi los acontecimientos de referencia que marcaban cada año junto a los magistrados epónimos que daban nombre al año y que son naturalmente los cónsules. Eso hace que también no solo hablemos de tres regímenes políticos, monarquía, república y principado. Pensad también, estaba acordándome ahora de una frase de Casio Dion, que también en su historia romana, es un historiador que escribe en lengua griega, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el final de la república y los inicios del principado. Casio Dion escribe en el siglo II entrado, ¿no? También dice en algún momento que a partir de la muerte de Cómodo, bueno, no recuerdo si es la muerte o el adventus de Cómodo, la historia pasó de ser una historia de oro y plata a ser una historia de óxido y hierro, ¿no? De nuevo esta idea un poco de las tres edades, que es muy griega y por eso aparece en Casio Dion, que es un historiador griego. Bueno, pues todos estos autores señalan hitos concretos que separan cada uno de los periodos políticos en que podemos dividir la constitución romana. La monarquía iría de esa manera de abril del 753 a.C., que es la fecha en la que, según la analística, también porque esa analística tenía un afán anuario, ¿no?, de anuario, de contar los años, es la fecha a partir de la cual se empiezan a contar los años, ¿no? El aburbe condita, que implica, bueno, pues desde el momento de la fundación de Roma. Bueno, pues esa analística consideraba que bueno, pues Roma se había fundado en abril del 753 y que se había gobernado por reyes hasta el año 509 a.C., en que un episodio concreto, la llamada Institutio Libertatis, habría liberado a Roma de la monarquía y de los, digamos así, abusos de la monarquía. Dos acontecimientos, trazado del Pomerium por parte de Rómulo y expulsión del último de los reyes por parte de Bruto, marcarían el inicio y el final de la historia de la monarquía romana. Ese es un periodo, por tanto, entre el 753 y el 509, en el que vemos cómo se funda Roma, cómo se gestiona Roma en sus peculiaridades y en sus diferencias con los territorios inmediatos que le rodean, fundamentalmente Lacio y de manera muy especial Etruria, aunque también otros pueblos del entorno. Es el momento también en que Roma tiene que hacer frente a una necesidad expansiva para garantizar ese problema de autarquía que vimos que asolaba a las sociedades arcaicas, desde que hablamos de la estasis griega, económica y sociopolítica del arcaísmo griego, y por eso, por ejemplo, es el momento, lo veremos la semana que viene, en que se funda la colonia Ostiensium, la primera colonia de ciudadanos romanos en la desembocadura de Roma, en el río Tíber, ¿no? En la desembocadura, perdón, del río Tíber, que es esa llamada colonia Ostiensium. La ciudad de Ostia, donde hoy está, así se le llama todavía, conserva, por así decirlo, el topónimo Ostia Antica. Para este periodo, en realidad, tenemos un problema, y es que carecemos, más allá de los anales máximos, que en realidad no se conservaron, pero que sí que fueron utilizados por historiadores posteriores, de fuentes contemporáneas. Y prácticamente lo que sabemos del periodo monárquico lo sabemos de esos grandes proyectos de historia gloriosa, encomiástica y un poco etiológica, es decir, que busca engrandecer el pasado y explicar el presente a partir del pasado, que están ejemplificadas pues, en historiadores como Tito Livio para la época de Augusto, que es en la que escribe él, o por ejemplo Amiano Marcelino ya en los albores del final de la historia de Roma durante el siglo IV después de Cristo, ¿no? Bueno, Livio, por ejemplo, en la primera década, los primeros 10 libros desde la óptica augustea cuenta cuáles son los valores de esa fase monárquica, pero claro, atribuye a la monarquía una serie de acontecimientos, de ideas de paz, de equilibrio, de orden social, de colaboración entre las familias de la nobleza, que sí que son un ejemplo de historia en tiempo de paz, ¿no? De historia en tiempo presente, porque él escribe en torno al año 25-13 antes de Cristo, por tanto ya en época del Principado, en época de Augusto. Es por eso, bueno, y luego también para el estudio de la monarquía, además de Livio, tenemos los resúmenes de Livio, que los llamados epitomistas de Livio, un epítome es un resumen, ¿no?, hacen de la Urbe Condita, ¿no?, que es una obra monumental que Augusto, que ya sabéis que encarga dos grandes proyectos culturales para Roma, la Eneida, que es el poema épico nacional, y la Urbe Condita, o la historia romana de Tito Livio. Bueno, pues también hay algunos libros de Livio que se han perdido, pero creo que los conocemos por los epítomes, por ejemplo, de Eutropio, o por las periocas, ¿no?, que son también resúmenes e interpolaciones que, bueno, pues nos permiten conocer libros de la historia de Livio que hemos perdido. Entonces, nuestra visión de la monarquía está muy condicionada por la propia imagen grande de una Roma grande fundada como poderosa, proyecto fundamentalmente Tito Livio, alguna cosa dice Polibio, que es un poco el historiador de la República Imperial. Eso ha llevado a que durante algún tiempo en la investigación en historia antigua se pensara que la monarquía romana fue sencillamente el periodo en el que Roma se gobernó como un modelo de carácter real, sin atender a que ese carácter real probablemente implicó una imposición de el mundo etrusco y que en realidad la Roma monárquica debió ser durante algún periodo una Roma gobernada por los etruscos. Solo los estudios de etruscología, sobre todo de Palotino y de otros, pusieron en valor la gran influencia que el mundo etrusco tuvo durante ese periodo monárquico, en el que en realidad Roma estuvo sometida por las poblaciones etruscas. Eso hace que la fecha del 509, ese término con el que la cité anteriormente, la Institutio Libertatis, tenga todo el sentido, porque es también la liberación del yugo, no solo de los reyes, que siempre Roma tendrá un mal recuerdo de ellos, sino también de unos reyes extranjeros, sobre todo la dinastía de los Tarquinios, aunque veremos la semana que viene que en realidad la monarquía romana tiene una fase latino-sabina y otra fase etrusca, y esta es segunda, es la más traumática. En cierta medida, todo lo que vimos cuando hablábamos de la fundación de Atenas, de la primera territorialización de Atenas, de el equipamiento primero desde el punto de vista urbanístico de la ciudad de Atenas, bueno, pues en cierta medida se ve aquí también en la fase inicial de la historia de Roma, que es esa fase que llamamos monárquica, ¿no? De hecho, veremos la semana que viene que respecto de la historicidad de la monarquía también existe la duda de la historicidad de la fecha de la fundación. Realmente en el 753 Roma está fundada como esa Roma cuadrata de la que habla los textos, o en realidad Roma está fundada en el 753, pero bueno, en realidad bueno, pues esa fundación compacta como tal no se da hasta el 625-650 antes de Cristo. Bueno, pues lo veremos en su momento. A partir del 509 se abre, en cualquier caso, la fase republicana, que sabemos que dura hasta el 31 antes de Cristo. La fase republicana se puede partir en tres momentos que tienen que ver con la fase local, doméstica, la república inicial, entre el 509 y el 208 antes de Cristo, república también llamada ocasionalmente arcaica, oligárquica o constituyente. Me parece que esto nos suena un poco a fenómenos del arcaísmo griego que hemos estudiado en la parte anterior de la asignatura. La república imperial va del 218 al 133, que es esa república que ya no es doméstica, sino que tiene que hacer frente a la expansión de Roma y, como dice Apiano, al control de los territorios de Roma sin provocar hostilidades. Y la República Tardía, el periodo entre el 133 y el 31 antes de Cristo, en que los conflictos internos de Roma, en cierta medida una mala o caducada solución del conflicto patricio-plebeyo, acaban por salpicar también al territorio provincial y dar, bueno, pues a este ámbito, bueno, pues una magnificación, bueno, pues que salpica al final la historia de la República Romana, de un periodo claramente convulso y que, bueno, pues tiene mucho que ver con la preparación de lo que será posteriormente la historia del Principado Romano y, bueno, pues la solución final, por así llamarlo, de la República Tardía, eso que Ronald Sain, otro historiador, junto a Mommsen, Gibbon siglo XVII, Mommsen siglo XIX, Sain siglo XX, ¿no?, analizó en un libro también muy interesante, The Roman Revolution, ¿no?, la Revolución Romana, que habla un poco del cambio constitucional en la República Romana. Es un periodo en el que lo llamamos República porque desaparecen los reyes y sus prerrogativas se reparten entre los pontífices y fundamentalmente los cónsules, y en el que Roma pasa de hacerse dueña de Italia a hacerse dueña del Mediterráneo, con actividades diferentes, comportamientos diferentes entre el ámbito occidental y el ámbito oriental, y en el que Roma tiene que ensayar una manera de integrar los territorios que de verdad resulte también distinta, ¿no?, y que es al final la fórmula del aparato provincial, ¿no? ¿no? Que bueno, pues es la que genera problemas, pero también permite expansión de Roma por el Mediterráneo durante ese periodo que llamamos la República Imperial. La fase republicana inicial sigue siendo arcaísmo y hay problemas sociales concentrados sobre todo en el conflicto patricio-plebeyo y en el nuevo modelo legislativo que hay que dar a Roma después de la amortización de la monarquía. La fase de la República Imperial abre con el desembarco de Escipión en Ampurias en el 218, la expansión romana, la conquista del Mediterráneo y la experiencia imperialista de Roma, que estudió también otro destacado historiador, en este caso francés, Claude Nicolet, ¿no? Que tiene también un libro muy interesante para el periodo de la República Tardía, que se titula El oficio del ciudadano en la Roma Antigua, que explica, bueno, pues todas estas cuestiones de las magistraturas, de las elecciones, de la capacidad decisoria, de esa combinación entre el poder central y la autonomía local, que estuvo, en cierta medida, de manera muy clara en el core, ¿no?, del éxito de Roma. Y esa República Tardía termina en el 133 a.C., que es la fecha de la reforma de los Graco, la reforma agraria, la propuesta de reforma agraria de los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco. Una reforma que busca fundamentalmente repartir los beneficios de la conquista más allá del ámbito de la nobilita senatorial, más allá de la monopolización del ager publicus por parte de la nobleza senatorial, y que abre el paso a ese gran conflicto de clases, que es un poco el conflicto patricio-plebeyo revisitado al final de la República, que es el conflicto entre los llamados optimates, los mejor preparados para la vida política, y los que, los miembros de la facción optimate, de la nobilitas tradicional, consideraban o denominaban populares porque se congraciaban con todas estas propuestas reformistas. Hoy tendríamos la tentación a hablar también de populistas, aunque bueno, sobre esto se ha escrito recientemente un artículo que os voy a dejar, a ver si lo encuentro, sí, por parte de dos republicanistas de este país, el profesor Francisco Pina de la Universidad de Zaragoza y la profesora Cristina Rosillo de la Universidad Pablo de Olavide, donde se habla un poco de, bueno, a propósito de la historia actual de este concepto populares, populistas. Bueno, lo leéis si tenéis interés, porque es evidente, bueno, y que os voy a decir después de lo de la togada de Pompeyo, pues que Roma está de moda, ¿no? Digo, que estamos todo el día hablando, como decía Meribert, pensando muchas veces al día en la historia romana, no solo, como decía ahí, a los varones, sino me parece que también las mujeres, no, no por nada, sino porque eso que dijo Meribert, pues, bueno, era una cuestión más para la galería mediática que profunda desde un punto de vista cultural. Bueno, en la República tendremos que estudiar cómo Roma pasa de tener que gobernar la propia ciudad y el ámbito itálico con la constitución que crea a partir de la amortización de la monarquía, a partir de la ley de las 12 tablas, a tener que gobernarse con esa constitución, pero en un territorio mucho más profundo, más amplio desde el punto de vista territorial, que es el territorio mediterráneo. Ya en cierta medida hacer compatible una constitución doméstica con el gobierno de un orbe, de urbs a orbis, como a veces digo, de un orbe que era ya mediterráneo y que al final, por los problemas del esclavismo, de la presión económica, de las desigualdades, de la extorsión de los provinciales, etcétera, etcétera, bueno, pues va a generar una notable alteración de la Constitución romana, que en cierta medida, bueno, pues está detrás del éxito que tendrán las propuestas reformistas, ¿no?, que se dieron en la República tardía. Bueno, a este respecto de la grandeza del mundo romano y de, bueno, pues la expansión y globalización de Roma hacia el exterior y, bueno, pues lo que culturalmente también supuso para la propia ideología de Roma, recomiendo leer el apartado de Roma en El inscrito en un junco, esta obra premiadísima, ensayo de Irene Vallejo, donde habla mucho, bueno, pues de lo que ella llama los provincianos, ¿no?, los individuos de provincias que veían en Roma una especie de sueño de prosperar, ¿no?, que en cierta medida, en alguna ocasión, bueno, pues trataron de reproducir, como también, bueno, pues hace mofa de ello en buena medida parte de la literatura oficial de la época romana y de la literatura satírica, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Satiricón de Petronio, ya para la época Julio Claudio. Para la época republicana, para la inicial, no tenemos demasiadas fuentes, y eso le da un cierto aire arcaico, como hemos dicho antes, o al menos estas no son muy diferentes de las que tenemos para el periodo monárquico, pero sí empezamos a tener a partir de la República Imperial. Como la República Imperial es la época de la expansión de Roma por el Mediterráneo, pocas cosas interesan más a los historiadores que la guerra, el conflicto, el enfrentamiento, la lucha, el combate, y que, bueno, pues hacen que Polibio, Apiano, Diodoro de Sicilia, Dioniso de Halicarnaso, bueno, pues nos cuenten, pues, las guerras púnicas, las guerras macedónicas, las guerras sirias, bueno, pues un poco todo el proceso de expansión de Roma, con un problema, ¿no?, que esto lo veis muy bien los que hacéis la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica, que vamos a tener información cuando pasan cosas y, sin embargo, no vamos a tener información cuando de esos territorios, cuando no pasan cosas, ¿no?, que es lo que pasa, por ejemplo, en la Península Ibérica entre la caída de Numancia en el 133 a.C. y la guerra sertoriana, también de moda, ¿no?, por el 2100 cumpleaños de esta ciudad, que acaba en el 72 a.C. y que probablemente en el 75 vio al general Pompeyo establecer bueno, pues la ciudad de Larga, en la que hoy todavía vivimos, ¿no? Bueno, pues esos periodos en los que no news, good news, pues bueno, para los historiadores no good news, porque carecemos en cierta medida de información fidedigna procedente de historiadores. Eso cambia a partir de la República Tardía, con la entrada en escena de los llamados imperatores, que son generales en jefe, que se hacen fuertes, bueno, pues dominando el ejército, compran o consiguen una serie de lealtades que, bueno, pues al final son las que de alguna manera explotan, aprovechando también clientelas militares, explotan para engrandecer su prestigio y su poder y, bueno, pues tener un protagonismo que de otra manera, bueno, pues no habrían tenido y que cambia en cierta medida siempre en esos dos ámbitos la cuestión de la constitución romana, ¿no?, en la que el dominio de la plebe, el congraciarse con el ejército, los repartos, el emergentismo, bueno, pues tantos elementos condicionan un poco la agenda. A partir del año 31 antes de Cristo, en que se cierra la última de las guerras civiles, hay tres: 82-72, Sertorio Pompeyo; 49-44, Pompeyo César; 32-31, Antonio Octavio. Bueno, pues se abre un periodo de paz por primera vez, que dura muy poco, entre más o menos, bueno, de paz civil entre el 31 y el 27, en que Roma comienza la guerra contra los cántabros, y de paz efectiva entre el 15 y el 9 después de Cristo. El 15 es la fecha final de las guerras cántabras, y el 9 después de Cristo, si no me equivoco, es la fecha del desastre de Teotoburgo en Germania, ¿no? Ante Germans, ¿no? Herminius, como dicen los textos, que bueno, pues es el inicio de la expansión accidentada de Roma en Germania, que bueno, pues tanto ha inspirado pues a Fichte y a otros filósofos, historiadores, y que está un poco detrás también del sentimiento de identidad, por así decirlo, alemana, y que recientemente me parece que ha inspirado también una serie, ¿no? Que se titula Die Barbaren, ¿no? Bueno, pues, o Die Germanen, no me acuerdo ya, que, bueno, pues es una especie de recreación, Die Barbaren, ¿no? De los germanos, y que está en Netflix, y que ellos hablan en alemán, y los romanos, obviamente, hablan en latín. Ese periodo del Principado, que es una fase clásica en la historia de Roma, participa o comparte con la República Imperial el problema de nuestra falta de fuentes. Sí que vamos a tener muchas biografías imperiales, sí que los propios emperadores van a tratar de crear, sobre todo a través de la monedación y a través de las inscripciones, su propio retrato, pero también es cierto que van a desarrollar una autorrepresentación de sí mismos, ¿no? Que, bueno, pues ponen de relieve la realidad cultural integradora de Roma en ese periodo, ¿no? Y que, bueno, pues al final nos llevan a, bueno, pues un tiempo clásico de transformación, de modificación muy largo en el tiempo, que no podemos entender como uniforme, y en el que Roma va a tener que desarrollar el reto de administrar una serie de territorios externos, ¿no? Que ciertamente, bueno, pues forman parte también de episodios expansivos o regresivos de Roma en el exterior, y que bueno, pues nos hablan también de la evolución del modelo constitucional romano, y que bueno, pues estudiaremos también en detalle, aunque verosímilmente nos dé tiempo tan solo a hablar de la fundación del Principado y de su funcionamiento inicial por parte del emperador Augusto. Es verdad que cada uno de los tres periodos, monarquía, república y principado, se apoya, por así decirlo, en enseñanzas que deja en cierta medida el periodo anterior. La república es la ausencia de reyes por los problemas que los reyes han aportado a Roma. El principado es la búsqueda de un mejor equilibrio: cónsules, senado, asambleas, plebe, ejército. Asamblea y plebes es lo mismo, y plebe y ejército también puede llegar a ser lo mismo, aunque bueno, hay todo un proceso que estudiaremos reformista del ejército, que hace que también, como decía Mommsen, ¿no?, la historia de Roma sea también el cénit de una evolución política en la que Roma ha ido aprendiendo, vamos a decirlo así, en frase un poco periodística, a ser Roma desde el punto de vista de su propio desarrollo administrativo y de su propio desarrollo cultural. Bueno, pues esto es lo que nos espera un poco en las clases venideras. Iremos poniendo el foco en cada uno de los periodos, aunque en algunos casos fusionaremos unos y otros, porque por superación también cada uno de ellos, bueno, pues nos lleva a un ámbito cultural, político e histórico en cada momento diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, pues seguimos el lunes que viene. Muchas